distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces.
Diferentes voces.
Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa del Puente, el programa que realizamos desde la Facultad de Sociales, puntualmente del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias de la Facultad de Sociales. Seguramente están habituados a escuchar a Luciana en este horario habitual. En esta oportunidad los acompaño yo, una de las nuevas adquisiciones del Puente. Mi nombre es Luciano y estoy acompañado por Laura. ¿Cómo estás?
Hola, Luciano, ¿cómo andás?
Muy buenas tardes a todos. Y les recordamos que nos pueden escuchar por Radio UBA y además por todas las repetidoras que tenemos en El Puente.
Sí, saludamos a todas las radios que retransmiten El Puente, a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, también el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Social 93.5 del Jawel, Provincia de Buenos Aires, FM La Milagrosa 100.9 de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre otras radios también que nos repiten, y los invitamos a todos que se comuniquen para saber hasta dónde llega este puente.
Para comunicarte con El Puente pueden hacerlo mandando un mail a elpuente@sociales.uba.ar, Facebook, pueden facebook.com/elpuenteradio o en Twitter @elpuenteradio.
Escucha, participa, compartí. elpuente@sociales.uba.ar.
Vamos calentando un poco porque en el programa de hoy vamos a seguir hablando del fútbol, nos contagiamos de esta fiebre mundialista, pero vamos a hablar con una perspectiva del puente, como siempre, de fútbol femenino e inclusión. El fútbol siempre como parte del género argentino, como parte de la identidad, pero esta vez vamos a hablar un poco de fútbol femenino, inclusión social y demás. Está llegando nuestra invitada, que es Mónica Santino, una directora técnica de fútbol femenino, así que vamos a charlar con ella a largo y tendido acerca de cómo es el contexto del fútbol femenino en Argentina. Pero antes vamos a empezar con un poco de música, ¿qué te parece ahora?
Perfecto, buenísimo para amenizar el momento.
Así es, vamos a empezar con Ataque 67 y Zona en la Cancha.
Siempre es la misma cara.
cruce para imaginar nuevas realidades,
nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
Ahí estamos escuchando Ataque 77 en el puente y estamos hablando en el día de hoy de fútbol e inclusión. El programa pasado hablamos acerca del fenómeno de Pocho Lavezzi y las mujeres, cómo veían toda esta historia. Vos, Laura, ¿cómo ves el tema del fútbol? ¿Te gusta el fútbol?
Pensé que me ibas a preguntar sobre el Pocho Lavezzi directamente.
Esa discusión ya la superamos.
Ya está. No, de hecho está bueno mirar desde otro lado, ¿no? Que como mujer puedo observar al Pocho Lavezzi y a otros más. Pero también estuve viendo el partido y la verdad me pareció muy bueno, muy tenso todo.
Sí.
Una situación demasiado tensa. Yo pensé que no llegábamos a los penales.
Está increíble, ¿eh?
Pensé que en el alargue iba a haber un gol. Y en los penales la verdad que la vi bastante negra.
Además, estos partidos de Argentina que se están definiendo en el último minuto. Parece que si no se sufre, no se gana, como dicen muchos.
Sí, pero tiene ese gustito, ¿no? Un gustito especial.
Además, lo que estábamos hablando también, el tema de la inclusión, cómo se está dando el tema de las mujeres y el fútbol actualmente, hay un montón de cosas que permitieron también que la mujer tenga más espacio en los medios. La cantidad de comentaristas y personas que opinan de fútbol, mujeres que hay, sobre todo en las transmisiones del canal público. Es increíble cómo se dio esta apertura. Seguramente tienen que ver todas las leyes que hay y todos los ámbitos que se abrieron en estos últimos 10 años que permitieron la inclusión de las minorías en un montón de espacios. Vamos a seguir hablando de este tema en el puente. Ahora vamos a escuchar un tema de Super Uva.
Acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente, de una punta a la otra.
Get into you.
puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
Como veníamos hablando ahí de fútbol e inclusión, estamos en comunicación telefónica con Joaquín Carrera de Power Chair Fútbol Argentina. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Nos escuchás?
Sí, perfecto.
Perfecto. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Muy bien?
Bien, muy bien, por suerte. Gracias por recibirme.
Bueno, muchas gracias por aceptar la comunicación. Estábamos acá hablando acerca del fútbol y veíamos la propuesta que tienen ustedes desde Power Chair Argentina. ¿Cómo es un poco? Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, nosotros somos una fundación dedicada a desarrollar el fútbol en silla de ruedas motorizadas en Argentina. Este es un deporte internacional, sí, que surge hace más de 25 años,
sí.
De la cual, bueno, participan países como Francia, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, este deporte surge a raíz de una necesidad clara de ciertas personas que capaz están en silla de ruedas y que no pueden practicar un deporte, y de alguna manera mediante este desarrollo que se está haciendo a nivel internacional y acá en Argentina, muchas personas pueden ahora practicar un deporte como el fútbol, ¿no?
Claro, y la particularidad de esto es que se juega en sillas motorizadas.
Exactamente, exactamente.
Y están nucleados todos en la FIFA, es una organización mundial de Power Chair Fútbol también.
Exactamente, Argentina, nosotros desde la Fundación Power Chair Fútbol Argentina formamos parte de la FIFA, que es la asociación, digamos, llamémosle como la FIFA del fútbol en silla de ruedas.
Claro.
Y nosotros, bueno, desde Argentina somos miembros de la misma, así que es digamos, una gran ventaja para nosotros poder también participar en torneos internacionales, ¿no?
Y Joaquín, contanos qué tipo de reglamento tienen, si qué tipo de particularidad tiene este deporte.
Bueno, este deporte se practica 4 contra 4, ¿sí? De los cuales hay un arquero, ¿no? Y se practica en una cancha de la típica cancha de básquet de parquet, ¿sí? Sí. Tiene esas mismas medidas y diámetros. Y digamos, hay ciertas reglas particulares del deporte, como por ejemplo 2 en 1, que es, digamos, dos jugadores no pueden marcar a uno, límites con acceso al área para marcar un gol, y bueno, distintas reglas particulares del deporte, pero se asimila mucho a lo que es el fútbol, ¿no?
Y se juega también con una pelota mucho más grande que el fútbol tradicional.
Exactamente. Se juega con una pelota número 10, ¿sí? Que es bastante más alta, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, para que justamente no se trabe con digamos, las distintas partes de la silla que se puede llegar, sino a generar un tipo de accidente, ¿no?
Hace poco estuvieron jugando en Brasil, ¿verdad? Contanos un poco esa experiencia de los chicos.
Sí, fue la primera presentación de Argentina, digamos, en torneos internacionales. Se practicó la Copa América, ¿sí? Es como una especie de mundialito que se realizó en Brasil, ¿sí? Fue una experiencia enriquecedora, ya que era la primera participación. Si bien los resultados no fueron los mejores, sí, desde la experiencia fue algo muy, claro, positivo. Y ya de cara al 2015, en el que viene, estaremos participando en el Mundial, ¿sí? Que se está definiendo si se realiza en Brasil o en Estados Unidos.
Mira, ¿y qué tiene de particular el fútbol como herramienta de inclusión social para vos, o cómo se trabaja desde ese ámbito?
Es algo fantástico porque, de alguna manera, estos chicos pueden tener, digamos, un objetivo, una meta, saber lo que es ir a entrenar, ¿no? Tener la experiencia de participar en torneos internacionales, de torneos nacionales. Nosotros hacemos torneos nacionales también, ya que hay 5 sedes en todo el país, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, y de una manera que chicos que capaz no podrían practicar ningún deporte hoy puedan estar haciendo pases y meter goles, para ellos es algo increíble.
Claro.
Y digamos, lo que nosotros buscamos es empezar a generar como más independencia en los chicos, para que el día de mañana sean personas, digamos, normales y se puedan desarrollar como cualquier persona, ¿no?, a nivel social.
Y Joaquín, ¿cómo hace alguien para poder participar del Power Chair?
Bueno, nos pueden escribir o mismo entrar en la página web, ahí están nuestros contactos. Dejo mi mail por si alguno quiere escribirnos y poder participar.
Bueno.
Que es joaquin.carrera@pcfa.com.ar, y si no, nuestra página, que es www.pcfa.com.ar, y nos escriben ahí.
Perfecto, bueno, te agradecemos. Igual todos los datos vamos a cargarlos al Facebook del Puente para que estén en contacto con ustedes, ¿está
okay.
bien?
Ok, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Estamos hablando ahí con Joaquín Carreras de Power Chair Fútbol Argentina.
Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el Puente.
Derecho Club Social es una organización que se creó para brindar una oportunidad de inclusión social a partir del deporte. Nació como un taller de las actividades artísticas y culturales en la revista Hecho en Buenos Aires, que le ofrecíamos a los vendedores de la revista. Y se tomó el fútbol como un idioma universal, con lo cual vimos que el fútbol ejercía una enorme fuerza motivadora para promover cambios positivos en las personas, y a partir de allí decidimos darle un impulso cada vez mayor.
Los comienzos fueron aquí en esta cancha, aquí en el CENAR, como un bicho raro en un principio, porque claro, éramos un grupo de personas, muchas personas ciegas que en ese momento no entrenaban aquí en el CENAR, en el alto rendimiento, y bueno, fuimos de a poquito ganando nuestro espacio, de a poquito y con logros, ¿no? Con logros demostramos que este equipo podía, con logros demostramos que este equipo quería algo y que podía ir por más, y bueno, llegamos, alcanzamos y nos ganamos un lugar, y con mucho orgullo y con mucha satisfacción, hoy esta es la cancha de los murciélagos, ¿no? Así que aquí es donde entrenan, aquí es donde la gente viene, visita el CENAR y conoce esta cancha como la cancha de los murciélagos.
Nuestro lugar es un lugar, un espacio de integración. Se conformó hace 16 años más o menos por la idea de dos amigos que se preguntaron si había chicos que les guste el fútbol, que sean gays. El hecho de que nosotros tengamos una elección sexual o una naturaleza de poder relacionarnos con personas de nuestro mismo sexo, porque los gays somos eso, no quita que la pasión se comparta, creo que de la misma manera. Nosotros en el equipo tenemos personas que son heterosexuales y nosotros creemos que eso también es una forma de integración.
Junto con mi esposa fundamos esto hace un año y medio atrás. Nuestro hijo Valentino tiene atrofia espinal muscular. Un día unos amigos que viven afuera nos tiraron esta idea, que es un deporte que se practica en el mundo, en Estados Unidos y en Francia, y empezamos a contactarnos con gente de otras comunidades en distintos países. Nos apoyaron con la idea, nos dieron los elementos, todo lo que necesitaba. Y bueno, así surgió Power Chair Fútbol Argentina.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Bueno, ahí escuchábamos un audio de Nación Sonámbula, que es un programa que se emite por los domingos por la televisión pública, sí, donde se tratan distintos temas con organizaciones que trabajan con la inclusión, en este caso la inclusión a través del deporte. Escuchábamos ahí a Sergio Rotman, director técnico de Hecho Club Social, que hacen el Mundial de Homeless.
Claro, una organización que depende de la revista Hecho en Buenos Aires.
Sí. Martín de Monte, también director de la selección de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, bastante conocida. Ariel Heredia, jugador de Los Dogos, fútbol gay de Argentina. Y Mariano Segarelli, de PowerChair Fútbol Argentina. Estuvimos hablando recién con Joaquín Carrera, de PowerChair.
Así es, y en estos casos siempre se trabaja el fútbol como una herramienta de inclusión, como una experiencia de pertenencia de grupo y también de argentino, porque el fútbol tiene mucho de argentino, mucho de lo nacional, ¿no?
Sí, la pasión que
despierta. La pasión también, el orgullo que despierta el fútbol y estos diferentes ámbitos donde grupos se juntan para jugar al fútbol, disfrutar, entrenar, conocerse y demás, como decíamos recién con Joaquín.
Sí, no solamente el fútbol implica el deporte en sí, ir y jugarlo, sino también la previa y el post, ¿no? Que hasta los amigos, cuando se juntan a jugar al fútbol, después por ahí van a tomar algo, charlan, y también tiene que ver con una cuestión de inclusión, de poder enaltecer la autoestima, generar relaciones con otros. Eso está, la verdad, está bastante bueno.
Y compartir algo. Seguimos en el puente, entonces, hablando de fútbol. Vamos a escuchar un poco de música.
On the billboard, well, that man is me.
El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse.
El intento de integrar a la mujer dentro de la parte periodística creo que sigue siendo meramente decorativo.
Es una realidad. Si una mujer se equivoca y tiene el mismo error, el hombre es el hombre. Uy, pobre, se equivocó. Y la mujer es andar a verlo.
Penal.
El hombre le decís, estoy estudiando árbitro, y te dice, ¿cómo?
¿Qué vas a estudiar? Periodismo deportivo. No, en serio. Pero si sos mujer, ¿cómo vas a estudiar periodismo? Hace 20 y pico de años.
Sí, en ahora de que las cosas cambiaron. Ya,
¿no? Todavía sigue siendo difícil lograr credibilidad. Sigue siendo difícil que no nos pongan en un rol decorativo, que en los programas la mujer no sea la linda que usa
que te trae
vestidito,
sobre.
Claro.
Pero luego de tanto análisis, Miguel, me parece que es bueno quebrar este momento yendo a un lugar hermoso con Luli Fernández. Luli, ¿cómo te va?
Recién decías que nos salíamos un poco del análisis. Mirá que yo también te puedo dar mi opinión, ¿eh?
¿Cómo es la mujer periodista deportiva con sus colegas?
Me parece que somos más compañeras porque a veces enfrentamos problemas similares.
¿Cuáles? ¿Qué problemas enfrentan?
Bueno, la subestimación es uno de ellos.
Usted suele cenar en un restaurante junto a un par de amigos, Coco Basile, Mostaza, el Bambino. ¿Cuál es la regla inquebrantable que hay entre ustedes?
Generar que no se pueden sentar mujeres a la mesa. Porque ahí se habla mucho de fútbol y las mujeres de fútbol no entienden.
Que sufrimos, que sea más importante la forma. Nuestra forma que nuestro contenido, y que muchas veces para espacios que podría ocupar una periodista por capacidad se elija una persona por razones estéticas. Eso es algo que sufrimos las periodistas que queremos ser reconocidas por buenas periodistas, no por razones físicas.
El Puente. Construyamos juntos.
Bueno, ya escuchábamos distintas opiniones sobre la mujer dentro del fútbol, ¿no? Tanto periodistas como otras personas opinando sobre el rol de la mujer, si puede opinar o no de fútbol. Escuchábamos también a Fontana Rosa en un año del 2004 hablando sobre que la mujer tenía solamente un rol decorativo, claro, dentro de este deporte. También Ángela Lerena y Luciana Rubinska, Alina Moyne, que son todas periodistas que hoy podemos ver en la televisión pública en distintas transmisiones de los partidos. Y algo que me llamó mucho la atención cuando uno de los periodistas de la televisión pública le decía a Luli Fernández que, bueno, vamos a pasar de todo este análisis futbolístico a algo más lindo, y esta cuestión de que las mujeres también tenemos contenido más allá de forma.
Así es, y una mujer que tiene muchísimo contenido es Mónica Santino. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida al Puente.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Gracias por acompañarnos. Ella es directora técnica, actualmente dirige Las Panteras y Aliadas y trabaja también en el marco del programa de fútbol femenino del Centro de la Mujer del municipio de Vicente López, ¿no?
Sí, en el Centro de la Mujer.
¿Cómo ves esto de la mujer y el fútbol? Aparentemente, como decían algunos audios ahí, la mujer no sabe de fútbol, no entiende o no tiene el espacio para opinar.
Bueno, a ver, que saber de fútbol, ¿no? Saber de fútbol es algo también relativo. ¿Quién puede adjudicarse un saber de un deporte que varía? Si hay algo que te muestra es que varía permanentemente y que maneja una cuota de imprevisibilidad, que es lo que justamente lo hace bello, hermoso. Hay montones de cosas que el fútbol no puedes medir, ¿no? Ni calcular. Entonces, ese saber de fútbol me parece que es una construcción cultural que se fue armando a medida que la historia del fútbol se fue desarrollando, y que es un deporte con una identidad masculina fuertísima, y que siempre fue así. Y que en nuestro país en particular, esta red de varones, digamos, se tejió y caló muy hondo. Entonces, cada vez que vos querés o jugar, opinar, o acercarte a ese mundo, desde tu condición de mujer, se hace muy difícil, ¿no? Como que las puertas se cierran y es un lugar bloqueado, prácticamente un lugar sagrado de hombres, donde vos no podés poner ni los pies ni la cabeza ni ninguna, nada que tenga que ver con un saber. A ver, yo no creo que el ser varón te haga un sabio del fútbol, y el ser mujer tampoco. Me parece que existe un deporte que mueve y que apasiona y que produce cantidad de cosas maravillosas, y no ir más lejos lo que pasó anoche con el triunfo de la selección argentina, ver otra vez tanta gente en la calle, esto de abrazarte con alguien que no conoces, la pertenencia, bueno, montones de cosas que el fútbol en eso me parece que es maravilloso y excede la condición de género, ¿no? O lo que seas. La verdad que lo pasa por arriba todo el tiempo, te lo está demostrando. Entonces, la verdad que ya ha entrado el siglo XXI y todo, tener que seguir explicándolo molesta, a veces duele. Me parece que estamos un poco más paradas que en otras épocas. Yo en el 2004 creo que hubiera pensado como Fontana Rosa. Me parece que la mayoría de las periodistas deportivas vienen haciendo una carrera o caminando un camino lleno de obstáculos y de piedras, y que en un primer momento, aún hoy todavía, la figura de la periodista deportiva era decorativa. No había, claro, digamos, una opinión sobre fútbol de peso. Y me parece que es algo que empezó a cambiar, y una de las buenas noticias que trajo este Mundial, ¿no? Con referentes del periodismo deportivo femenino en canales importantes, en programas importantes y con opinión realmente formada, ¿no? Profesional. Después, bueno, hay una cantidad de periodistas deportivos y programas deportivos que dejan mucho que desear, claro, ¿no?
Ahí no, ya excede el género, digamos.
Que eso excede el género, tal cual. Y que me parece que incluso el fútbol, que ni siquiera se habla de fútbol, me parece que es otra cosa, ¿no?
Claro.
Si armás un programa de Chimentos o un intruso sobre el fútbol, vas a tener una programación variada, de todo color, gama y espesor, ¿no?
Lleno de opinólogos.
Lleno de opinólogos que varían, ¿no? Ahora, de acuerdo a que la selección argentina llegó a la final, van a decir cosas que seguramente ningún archivo resistiría, ¿no?
Claro.
Entre ellas la crítica al arquero Romero.
Claro, pero siempre estuvo como relegado para el hombre el tema del fútbol, y la mujer era sentate, callate la boca, no opines, quédate ahí y listo. Pero últimamente, y creo que también con lo que veníamos hablando anteriormente, con un montón de leyes inclusivas que hubo en los últimos años y la sociedad cambió en realidad, las mujeres van ganando espacio, y como decías vos, hay mujeres muy formadas en los medios y con paño como para trabajar el tema y demás. En la televisión pública también veíamos esto. Vos trabajás puntualmente como el fútbol, como inclusión también, como herramienta de inclusión social.
Sí, sí.
¿Qué particularidades tiene el fútbol para vos en este concepto?
Claro, nosotras trabajamos la cuestión de la inclusión social con el fútbol con una mirada de género, porque también cuando te acercás al deporte social, por lo general la mayoría de los programas que hay o que existen son para varones también.
Claro.
A mí me parece que el deporte es todavía un terreno donde los estereotipos de género y esa forma de ejercer violencia simbólica y los discursos sobre los cuerpos de las mujeres está todavía como muy relegado, ¿no? Como que el patriarcado ahí se hace más fuerte o con mucha más, como una cuestión cultural que todavía no terminamos de romper, ¿no? Porque fuimos ingresando a los ámbitos públicos, tenemos más participación en la política. Seguimos cobrando mucho menos que varones a igual tarea, ¿no? Hay todavía una cantidad de camino por recorrer, y el deporte me parece que aparece como último orejón del tarro, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotras pensamos que el fútbol, en este caso, que es un deporte que las chicas eligen, ayuda y mucho a que todas las pibas que se acercan se vean de otra manera, ¿no? Primero en un deporte que a priori consideraron que no podían practicar, cuando se dan cuenta que pueden hacerlo. Cuando se dan cuenta de lo que dicen de ellas por ponerse shortcito o ropa de fútbol y entrenar en la cancha más importante del barrio, ¿no? Puntualmente hablo de la Villa 31. Lograr espacio y terreno en este lugar, que la cancha era siempre de los varones.
Claro, como no había los hombres forma. De ese lugar.
Es el espacio público más importante en el barrio, porque sobre la cancha de fútbol nunca se construyen casas, ¿no? Es el espacio que se respeta. Entonces, de ese lugar, tomarlo, agarrarse de él, ¿no? Está lleno de significancias, ¿no? Nosotras lo creemos esto un hecho político. Y a partir de eso jugar, a partir de eso entender que colectivamente nosotras podemos cambiar algo. También voltear el prejuicio de que las mujeres no podemos hacer nada juntas. Y después que son chicas en situación de exclusión, la mayoría está acostumbrada a tener conducta de adulta desde muy temprana edad. Entonces la que viene a la cancha primero tiene que hacer las cosas en la casa, los quehaceres domésticos, cuidar hijos ajenos cuando no los propios. Entonces ese rato de juego la verdad que se convierte en algo importantísimo, ¿no? Por eso nosotros también planteamos en ese marco al juego como un derecho humano. Entonces a partir de ahí te vas dando cuenta cuáles son esos estereotipos de género, esos discursos sobre tu cuerpo que los que te inhabilitan a cantidad de otras cosas, ¿no? Y también corrernos un poco de la cuestión de, bueno, estamos hechas nada más que para ser madres,
Claro.
No, ahí también entran a jugar montones de significancias que cuando las pibas se paran en el derecho, lo practican y juegan al fútbol, que les produce alegría, bueno, los cambios son muy, muy significativos.
Contanos un poco también esto de el programa Goles y Metas y dónde trabajan ustedes.
Claro, bueno, Goles y Metas era el nombre original que tenía el programa de fútbol en la Villa 31. Nosotras nos acercamos en noviembre de 2007. El grupo nació más o menos a mitad del 2005, a fines de 2005, y lo fundó una entrenadora norteamericana que estaba en Buenos Aires con una beca porque era estudiante de sociología. Pero como le pasa a la mayoría de las norteamericanas, venía con un acervo futbolístico porque en Estados Unidos el fútbol es de las mujeres. Claro. Digamos, el fenómeno cultural es a la inversa. Y no podía entender que en un país como este, tan futbolero, las mujeres estuviéramos tan segregadas del fútbol. Entonces ella decide empezar con ese grupo en la Villa 31, le pone ese nombre, Goles y Metas, y nosotras llegamos en 2007 cuando ella se volvía a Estados Unidos, conoce nuestra manera de trabajar en Vicente López y cómo tomamos el fútbol, generando también espacios de reflexión con aportes de trabajadoras sociales y educadoras populares, y nos pide que nos hagamos cargo de este grupo de la 31. A partir de ahí empezamos a trabajar nosotras, las chicas se ponen un nombre, digamos, el equipo, pensando en las viejas que venían antes o las nuevas que llegaban, y nacen las aliadas de la 31, ¿no? Con la idea esa de la conjunción o la alianza entre las viejas y las nuevas, y de ahí en más seguimos recorriendo un camino, conformando una asociación civil que se llama La Nuestra, Fútbol Femenino, que tiene como objetivo, digamos, a larga distancia de fundar un club. Digamos, la idea que acompañamos con las chicas es tener un lugar propio donde las mujeres encuentren, aparte de su pertenencia, una identidad de mujeres en torno al claro. fútbol. Porque si no, digamos, como está planteado el fútbol femenino hoy, vos vas a los clubes, tenés muy poquito espacio para entrenar, muy poca atención dirigencial, casi ninguna. No hay posibilidad de desarrollar lo que sería un trabajo de divisiones inferiores. Entonces pensamos que con un lugar propio habría otras líneas de trabajo y una posibilidad de que el desarrollo del fútbol femenino sea otro, digamos, así como está planteado hoy, no. Entonces nos imaginamos fundar un club como hace ciento y pico de años, un poco más, fundaban sus clubes los hombres. No pensando que esto es un lugar exclusivo donde los varones no pueden entrar, no tiene que ver con eso, sino con crear representaciones de la mujer en la cultura del fútbol, ¿no? Algo así. Para eso necesitas tu sitio y no puedes estar todo el tiempo peleándote con lo que pasa en los clubes de hombres, clubes que además están en crisis y que pertenecen a una mirada de deporte completamente distinta al momento histórico nuestro actual.
Claro, estamos hablando acá con Mónica Santino un poco de fútbol e inclusión. Seguimos en el puente, ahora vamos a escuchar un poco de música y volvemos.
Nunca quise llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Better.
un tema con mucho espíritu futbolero. Estamos en compañía de Mónica Santino hablando de fútbol e inclusión. Contabas recién cómo era todo lo que surgía cuando la mujer decidía y quería jugar al fútbol. Pero ¿qué pasa cuando para la pelota y surge? ¿Qué surge entre estas chicas con las que trabajan ustedes?
Está buena la pregunta. En principio, bueno, parar la pelota es difícil porque les gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo jugar.
Claro.
Lo que nosotros tratamos de establecer en el tiempo es como un espacio de encuentro o de lugar donde la palabra pueda circular, ¿no? Y poder buscar quizás, en principio era otra manera de resolver los conflictos que podían aparecer en cancha. Eso fue como en el inicio del grupo. Y a la larga, digamos, con el correr del tiempo se fueron trayendo temas de interés para las chicas. Todo lo que tuviera que ver con la sexualidad, prevención en salud, con talleres de algunas organizaciones como la Fundación Huésped o el apoyo del Consejo Nacional de la Mujer en un tiempo. Y ahora estamos así como muy abocadas, está buenísimo esto, en tratar de escribir nuestra historia, ¿no? O qué significó para las chicas armar este grupo de fútbol, qué representó en sus vidas, qué significó para el barrio. Entonces estamos pasando por una etapa linda de acordarnos todo lo que pasó hace unos años y verlo como retrospectiva ahora, ¿no?
Claro.
Pero es un espacio que se va resolviendo así, digamos, ¿no? No tiene un método ni nada, no es más o menos, bueno, lo que diríamos, lo que pinta. Y está muy bueno, ¿no? Porque también el fútbol genera eso y a las chicas en principio lo que les dio es esta posibilidad de que la palabra tenga un valor o un respeto o que haya un sentido, digamos, a la palabra. Y que no sea, bueno, lo resolvemos a piñas, o no importa lo que me diga la otra, porque la otra dijo que dijo que dijo, ¿no? Como tratar de ir cortando un poco esa cadena. Entonces, para nosotras ese espacio grupal es tan importante como el entrenamiento, ¿no? Y de alguna manera sostiene lo que queremos hacer en cancha, con las chicas. Ah. Y aparte de esa participación, de estas, digamos, son adolescentes y jóvenes, que están más o menos entre los 13 y 14 años para arriba, desde 2012 hasta ahora se nos acercó un grupo de nenas más chicas. Esto fue espontáneo, de ver a las más grandes ocupando el espacio en cancha, empezaron a venir ellas.
Se animaron,
vienen vestidas de fútbol, acompañadas por la familia, con lo cual ya te das cuenta que empieza a haber un cambio en ese aspecto, y son pibas más o menos entre los 6 años, y los 9, los 10, y entrenan, digamos, hubo que hacerles un lugar a ellas en la cancha también. Entonces, bueno, no, la verdad que estamos muy, muy contentas y orgullosas con lo que está pasando en la 31.
¿En algún momento compiten con otros equipos de varones dentro de, por ejemplo, dentro de la villa?
Con equipos de varones así específicamente no. Lo que sí participamos dentro de la villa es del torneo Carlos Mujica, que se lleva adelante todos los años y que termina en la fecha que al padre Mujica lo asesinaron. Cada año con un recuerdo un poco más lleno, ¿no? Si se quiere, algún lugar o con más contenido, porque la Secretaría de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de Nación participan en la organización del torneo. Y bueno, por ejemplo, este último participamos del acto de lo que fue el monumento, la inauguración del monumento de la 9 claro. de julio. Y la verdad que eso para el barrio tiene un valor increíble, y para estas generaciones de chicas que no saben quién es Mujica, que capaz no se les transmitió demasiado por lo que pasó en dictadura y lo que después significaron los 90, es muy importante recuperar la figura de alguien así. Y va también un poco ligado a levantar este orgullo de decir, bueno, vienen equipos de afuera a jugar con nosotras y a la villa, no a la cancha de la villa. Lo que hemos podido armar es encuentros con equipos de AFA, tanto afuera como adentro del barrio, la participación en los Juegos Nacionales de Vita, que eso es todos los años, y con la expectativa de que algún momento podamos a reactivar alguna liga intervillas o interbarrios de mujeres, ¿no? Que me parece que eso movería y mucho, porque es mucho lo que pasa con el fútbol femenino espontáneamente fuera de lo que sería el torneo oficial de la AFA, ¿no? Hay torneos por todos lados y que atraviesan toda la escala social, ¿no? Vamos a encontrar un torneo fuerte en los countries y torneos en los barrios, ¿no? Entonces me parece que hay una movida social interesante con lo que pasa con las mujeres y el fútbol, hasta grupos de laburantes de oficina que alquilan cancha y van a jugar, ¿no? Que esto también era impensado hace unos años, pero hay grupos de mujeres que han adquirido esta práctica, ¿no? Esta costumbre. Entonces me parece que todo eso suma, va empujando, y que culturalmente yo creo que dentro de unos años, no sé si lo voy a ver, vamos a estar viviendo otra cosa, ¿no? Quizás una selección de fútbol femenino mirada de otra manera, ¿no? Y con más proyección internacional.
O sea que están trabajando también sobre un libro. Ya tienen la película de Mujeres con Pelotas, y participaron del Homeless World Cup también en Brasil, París y México.
Sí.
Contanos un poco cómo fue esta experiencia y qué trajeron de vuelta las chicas que viajaron.
Bueno, esa experiencia fue fantástica. Nosotras fuimos por invitación de una organización que se llama Hecho Club Social, que tiene la representación en Argentina de la Homeless World Cup. Es un evento que se lleva a cabo todos los años en distintos lugares del mundo y que convoca y reúne proyectos sociales que utilizan al fútbol como herramienta de inclusión y que fundamentalmente trabajan con personas en situación de calle. Nosotras tuvimos suerte de ser convocadas para conformar la selección argentina 3 veces de fútbol femenino, porque desde 2010 hasta acá se hace un torneo de varones y otro de mujeres, ¿no? Antes era mixto, y desde 2010 la Homeless decide abrir una edición exclusiva femenina y otra de varones. Bueno, lo que significó para las chicas fue enorme, ¿no? La forma de jugar es arquero y 3, se juega de 4, una cancha que la pelota no sale nunca, y que se construye en algún espacio público muy importante de la ciudad que se visita, ¿no? Cuando estuvimos en Río de Janeiro, la cancha se hizo en la playa de Copacabana, en París a 50 metros de la Torre Eiffel, y en México en el Zócalo, ¿no? En el DF. Y primero, bueno, tomarte un avión, llegar a otro país, la posibilidad de confraternizar y compartir experiencias con proyectos de todas partes del mundo, y eso es literal. O puedes hablar con un equipo de la India, con un equipo de África. En París tuvimos muy buen vínculo y relación con el equipo que salió campeón, que fueron las chicas de Kenia, las africanas. Entonces la verdad que todo eso es impresionante, ¿no? Son como 10 días muy muy intensos en lo que se aprende y se vive un montón. Y para todas las que tuvieron suerte de viajar fue un antes y un después, ¿no? Ponerte la camiseta argentina, cantar el himno antes de cada partido, ¿no? Como una posibilidad de verte como deportista y no como, bueno, está practicando un deporte que en realidad no es para ella y quién se cree que es, ¿no? Es como poder cambiar el paradigma, ¿no? De esa cuestión. Así que la verdad, los 3 viajes fueron increíbles para nosotras y, bueno, ojalá en algún momento tengamos posibilidad de volver a participar.
Diferentes idiomas, diferentes culturas, pero todas conectadas por el lenguaje del fútbol. ¿Qué tiene para vos de particular el fútbol o qué es lo característico del fútbol? ¿Cuál es la magia que tiene?
Y a mí me parece que la magia va ligado a la cuestión del todos, ¿no? Que te das cuenta que si, por más bueno que seas, que si no hay un compañero o una compañera que te la pase de redonda, es muy difícil avanzar en la cancha.
Claro, el equipo.
El equipo. A mí me parece que, por lo menos, lo mejor que me dejó el fútbol, lo que más me enseñó es eso, y lo aprendí en la calle cuando era muy chiquita. Eso por un lado, y después esto de que nunca sabes qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Para dónde va a picar la pelota o qué le va a pasar al otro, ¿no? También es como un ejercicio de vida permanente, de todos los días, que sabes cuándo vas a jugar bien, sabes cuándo vas a jugar mal, lo sentís adentro, y que la alegría que te produce tirar una pared y que salga o convertir un gol es como única, ¿no? Inigualable. Entonces me parece que lo mejor que tiene es que nos empareja a todos y que nos demuestra que la única posibilidad es lo colectivo, ¿no? La fuerza de lo colectivo por encima de cualquiera que brille.
Y que hay equipo.
Y que hay equipo, sí, no, fundamental, fundamental. Yo, esto que no, ya me parece que no es una muletilla lo que están repitiendo y diciendo los jugadores argentinos después de esto que pasó ayer, por más que perdamos con Alemania el domingo, es justamente eso, ¿no? La fuerza del grupo y el convencimiento de que hay un grupo.
Así es.
Y eso me parece que es lo mejor que puede hacer un entrenador, más allá de cualquier táctica o estrategia.
Bueno, veremos qué pasa entonces el domingo y le deseamos toda la suerte a las Panteras y a las aliadas. Y te agradecemos, Mónica, por haber acompañado en este programa.
No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ojalá hubiera llegado más temprano.
Perfecto, sí, disculpen, para poder disfrutar toda sí, la charla.
La ciudad de Buenos Aires es así.
De todos modos, gracias.
A ustedes.
Sumate al diálogo. @ El Puente Radio.
Y terminamos el programa de hoy, el puente número 192. Si quieren ponerse en contacto con las chicas futboleras, en la nuestra ONG en Facebook, ahí lo compartimos en el Facebook del puente también para que todos estén al tanto. Y le agradecemos a todo el equipo de producción, a Fernando, nuestro operador, y nos despedimos hasta el próximo programa para compartir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.